Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
¡Hola!
Hola en inglés significa lo mismo que en español, orden. Acabamos de escuchar a John Bercow, el speaker, algo parecido al presidente de un parlamento continental, al speaker de la Cámara de los Comunes, pidiendo orden a los diputados británicos en los últimos debates sobre el Brexit y la moción de censura contra May. Esos debates, esas votaciones que tienen patas arriba al Reino Unido. El grito de John Bercow se ha hecho viral en las redes sociales y los vídeos de este extravagante y muy británico personaje con corbatas imposibles. Esos vídeos tienen miles, cientos de miles de visitas. Tiene algo de profético que en este mundo líquido donde nadie sabe bien a dónde vamos y de dónde venimos, un speaker del Parlamento Británico pidiendo orden se haga viral. Pero en Podemos no hay manera de poner orden. Anoche Rejón, después de anunciar que se presenta con Carmena a las elecciones de la Comunidad de Madrid, dice que sigue siendo el candidato de Podemos.
Yo soy el candidato de Podemos a las elecciones a la Comunidad de Madrid y a la vez voy a concurrir de la mano de Manuela.
Bueno, esto complica mucho las cosas. O sea, él no se va de Podemos y es el candidato con Carmena, con el partido de Carmena más Madrid. O sea, que Rejón quiere estar en misa y repicando. Eso crea, ya digo, un gran problema a Podemos, porque Podemos, si quiere sobrevivir, que lo tiene difícil, tiene que presentar un candidato de Podemos en la Comunidad de Madrid. Pero Errejón se lo está complicando, porque no se marcha, no dimite, no saben cómo hacer que se vaya. En las últimas horas presionan, empujan y no lo consiguen. No saben cómo echarlo. Esta mañana Echenique le ha pedido que deje el escaño y además le ha llamado muerto de hambre.
De algo tiene que vivir Íñigo Errejón hasta mayo.
Por eso dice que es comprensible que siga siendo diputado de Podemos. Y Montero, que ya ha sustituido a Iglesias, porque Iglesias está de baja de paternidad, ha dado por hecho que Errejón se ha marchado, pero en realidad Errejón no se ha marchado. Con lo cual el culebrón se complica. Se complica porque no puede presentar Podemos candidato alternativo, en principio, mientras Errejón no se vaya. Si se pone muy resistente, si resiste mucho, pues tendrá que sí, que presentar el candidato, más fractura en la izquierda madrileña. Están encantados, claro, en el PP y en Ciudadanos, encantados con que el voto de la izquierda se fracture sin que Errejón se acabe de marchar. 5 años después del gran sueño de hacer política bonita, Podemos ha acabado convirtiéndose en un lugar donde se lucha despiadadamente por el poder. Podemos es un barco a la deriva del que todo el mundo parece querer saltar. Podemos expropió el sueño de cambio del 15M con una vanguardia revolucionaria que prometía un asalto al cielo. Y ante todos los españoles, más que el cielo, lo que están mostrando es la más fea cara del infierno. Los viejos amigos y colegas, como uno de esos realities que tanto están de moda ahora, esos amigos y colegas están devorándose, peleándose. Echenique diciéndole a Errejón que si no le queda más remedio porque es muerto de hambre, que se quede con el escaño. El caso de Podemos lleva camino de convertirse en un caso de manual. Las utopías generan devastación, porque para hacer política hay que tener el coraje del realismo, lo que no ha tenido nunca Podemos. Es lo primero, no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes. Contamos también que ya está en marcha la convención del PP, que ha arrancado con una imagen, la de Mariano Rajoy y Pablo Casado entrando juntos al plenario. Una cita que debe servir para relanzar el partido en vísperas de los comicios del mes de mayo. Allí está también nuestra compañera María Daván.
Una imagen, la de Casado y Rajoy, que ha provocado la euforia de los asistentes a esta convención. De hecho, el expresidente está siendo el gran protagonista esta tarde. El candidato del PP a las europeas, Wilfred Manfred, se ha mostrado orgulloso de su historia de éxito para España y Feijó le dedicaba este profundo elogio.
Rajoy supo llegar con mayorías muy nítidas. Rajoy supo estar con moderación, con sentido común y con una gestión incuestionable. Y Rajoy ha sabido irse con elegancia y con sus principios intactos. Gracias, presidente.
Feijóo reivindicaba la moderación, la centralidad y la firmeza del PP frente a los oportunistas, los ansiosos y los que hacen políticas de tuit.
Y te cuento ahora que los investigadores que llevan el caso del homicidio de una niña en un piso de Bilbao, donde también fue hallada herida de gravedad su madre, barajan la posibilidad de que la nota encontrada en la vivienda y relacionada con los hechos no fuera escrita ni por la mujer ni por la pequeña, sino por una tercera persona. COPE Bilbao, José Luis Martín.
Sí, los investigadores que llevan el caso de la muerte de una niña en un piso del barrio bilbaíno de Achuri, donde también fue hallada grave su madre, abrazándola, barajan ahora la posibilidad de que una nota encontrada en la vivienda y relacionada con los hechos no fuera escrita ni por la mujer ni por la pequeña, como se pensaba en un primer momento. Las principales indagaciones sobre este suceso, ocurrido la noche del miércoles, se centran ahora en el análisis de esa hoja manuscrita cuyo contenido no ha trascendido. Tras analizar la nota, se considera la posibilidad de que sea una tercera persona la que la haya escrito y que pueda estar relacionada con lo ocurrido. Se piensa con toda seguridad que la nota no fue escrita ni por la madre ni por la niña antes de su muerte. De todas maneras, todavía se mantienen abiertas todas las líneas de investigaciones. No se descarta la hipótesis de que fuera la mujer quien acabara con la vida de su hija pequeña antes de intentar suicidarse.
Y las autoridades colombianas han detenido a un hombre que presuntamente está implicado en el atentado con un coche bomba que ayer dejó 21 muertos, incluido el terrorista, y 68 heridos en una academia policial en Bogotá. Corresponsal Héctor Estepa.
El gobierno de Colombia y la Fiscalía han responsabilizado a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional por el atentado de ayer en Bogotá, que ya deja 21 muertos y es el más grave desde el año 2003. El conductor del vehículo que detonó ayer 80 kilos de explosivos en una escuela de policía ingresó al grupo subversivo hace 25 años, convirtiéndose en explosivista en 2003, según la investigación. El gobierno ha roto las negociaciones que mantenía con el ELN en La Habana, aunque el diálogo era prácticamente inexistente desde que Iván Duque asumió como presidente en agosto. El ELN, que podría contar con más de 2.000 combatientes en las selvas colombianas, no ha desmentido por el momento la autoría del atentado.
Te cuento también que el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas ha advertido del alto riesgo de malnutrición que sufren muchos de los 3 millones de venezolanos que han dejado su país a consecuencia de la crisis económica y política, y se ha ofrecido ayudar al gobierno de Venezuela si éste lo solicita. Corresponsal Asunción Serena.
El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas ha advertido que los 3 millones de venezolanos que han tenido que abandonar su país sufren un alto riesgo de inseguridad alimentaria y temen que el éxodo masivo, uno de los mayores en la historia de Latinoamérica, continúe en 2019 alcanzando la cifra de 5.300.000 a final de año. El Programa Mundial de Alimentos señala que Venezuela no ha solicitado su ayuda y no puede asistir al país si este no lo autoriza, de ahí que estén centrando su ayuda en Colombia, el país más afectado por este éxodo masivo de venezolanos que acoge a más de un millón. La ayuda está dirigida sobre todo a mujeres y niños en situación de vulnerabilidad y falta de acceso a los servicios básicos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Las bolsas han cerrado el día con fuertes ganancias ante la posibilidad de que Estados Unidos reduzca o incluso retire sus aranceles comerciales a numerosos productos chinos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha subido un 1,8% hasta 9.069 puntos. Desde comienzos de diciembre se movía por debajo de 9.000. En el conjunto de esta semana la bolsa se ha revalorizado algo más de un 2%. En lo poco que va de año acumula ya una ganancia del 6%. Hoy los inversores han dejado el Brexit en un segundo plano y han cotizado la intención de Estados Unidos de reducir sus aranceles a numerosos productos chinos. El presidente Trump quiere agilizar las negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial cuanto antes. En los demás mercados sube el petróleo con la esperanza de que un acuerdo entre Washington y Pekín consiga frenar el enfriamiento de la actividad económica mundial. El barril de crudo se acerca esta tarde a los 63 dólares.
Y en los deportes, la jueza mantiene al Barcelona en la Copa del Rey y los azulgrana ya conocen a su rival en cuartos, Santi Duque.
Día pilar de mucha actividad en la ciudad del fútbol de Las Rozas, aunque toda la acción se ha desarrollado en apenas media hora. Minutos después de las 4:30, la jueza única de competición comunicaba que rechazaba el recurso del Levante por posible alineación indebida del Barcelona, al considerar que la reclamación llegaba fuera de plazo. Así lo explicaba minutos después el director de Relaciones Institucionales del Barça, Guillermo Amor.
En ningún momento hemos temido el, digamos, el quedar fuera, porque de la manera que lo venimos haciendo y trabajamos no lo tenemos, no estábamos intranquilos, por así decirlo.
Palabras de Guillermo Amor. Vamos a conocer también la reacción del Levante. ¿Ha tomado ya alguna decisión el equipo granota? Valencia, Pedro Zamora.
Sí, apenas media hora después de recibir el fallo desfavorable de la jueza única de competición, el Levante ha publicado un comunicado en el que confirma su decisión de presentar un recurso esta misma tarde ante el Comité de Apelación para que resuelva, según dice, a la mayor brevedad posible. El presidente Kiko Catalán Ya dijo anoche en el partidazo de COPE que agotaría todas las vías posibles para ganar este caso e incluso se plantean acudir al TAD.
Gracias, Pedro. Minutos después de las 5 de la tarde, ya con el Barcelona en el bombo, se conocía que el rival de los azulgranas será el Sevilla. Primer partido en el Pizjuán en esos cuartos de final, reeditando la final del año pasado. Además, Real Madrid, Girona, Getafe, Valencia y Español Betis. La ida los días 23 y 24 de enero, la vuelta el 30 y el 31. Además, ya saben que hoy arranca la segunda vuelta en la Liga y se inicia la jornada número 20. Getafe y Alavés se enfrentan desde las 9 en el Coliseo Alfonso Pérez. Además, si es noticia de última hora, se ha lesionado en el Real Madrid Keylor Navas, el cancerbero costarricense del Real Madrid sufre una lesión de la que está pendiente de evolución. Según el parte médico, tiene una lesión en el aductor largo de la pierna derecha. Ya ha recuperado el Real Madrid a Thibaut Courtois. Y en baloncesto, hoy dos partidos con representación española. 19ª jornada de la Euroliga, a las 7, Buducnost, Real Madrid, y a las 9, Baskonia, Olympiacos.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 7 grados a estas horas y cielo nuboso. No se descarta algún chubasco esta tarde. Mañana seguiremos con frío, cielo muy nuboso, chubascos y máximas de 5 grados. Las mínimas se quedarán en 1 grado. Hay alerta por nevadas en la sierra. El domingo suben las temperaturas. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay retenciones en las entradas por la 1 en Manoteras, por la 6 en El Plantío, en las salidas por la 1 en Alcobendas, por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto, por la 42 en Torrejón de la Calzada. En la M40 hay circulación muy densa en Coslada, circulando hacia la 3, y en la M50 en Majadahonda, circulando hacia la A6. Recuerda que hoy todavía estamos en el escenario 1 del protocolo anticontaminación. Se limita la velocidad a 70 km por hora en la M30 y accesos desde la M40. Mañana se desactiva el escenario y volvemos a la normalidad. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Seguro que has visto el último reto viral que se ha hecho popular en redes sociales en el comienzo de este año 2019. Se llama 10 Year Challenge. Lo encuentras en Instagram, en Twitter, en fin, en YouTube, en todas las redes. El reto consiste en poner una foto actual y compararla con una de hace 10 años. Vamos, el famoso y de toda la vida, ¿cómo hemos cambiado?, pero traducido a fenómeno viral. Bueno, las celebrities de todo el mundo se han lanzado en tromba a este challenge. Jennifer López, Jessica Biel o Alejandro Sanz han puesto sus dos fotos, la del 2009 y la del 2019. Incluso ha generado cientos de memes y los propios famosos han bromeado usando a veces hasta la misma foto, como ha hecho, por ejemplo, María Carey. A mí, no sé, hasta ayer me parecía un reto un poco tonto, ¿no? Porque total son 10 años que me parece que tampoco se notan tantas diferencias, que en general y en muchos casos no hay tantos cambios. Como digo, me parecía un reto un poco tonto hasta ayer, porque entonces me topé con un tuit con estas dos fotos. En una se ve a un hombre joven, con el pelo más largo que corto, guapo, posa sentado en una moto y con una expresión interesante, como de anuncio de colonia. En la otra foto se ve a un hombre de pelo corto, barba, que mira directamente a la cámara, tiene una sonrisa muy amplia, viste la camiseta de algún club de fútbol y además tiene una traqueostomía en el cuello. El tuit tiene el siguiente texto. A simple vista parece evidente que mi vida es mucho peor ahora que hace 10 años, pero todo es relativo, ya que hace 5 años me tocó una macabra lotería y entonces daba por hecho que muy seguramente no llegaría a ver el 2019. Y lo cierto es que estoy aquí. Este tuit lo firma Carlos Matallanas. Y entonces, el 10 Years Challenge ya no me parecía tan tonto. Y entonces a mi cabeza vienen los recuerdos de este hombre, de este futbolista, periodista, escritor, al que le diagnosticaron ELA, esclerosis lateral amiotrófica, hace 5 años. Y que desde entonces pues se ha convertido en un luchador. En un luchador incansable, precisamente entre otras cosas, para dar visibilidad a esta terrible enfermedad. Su hermano Javier, también periodista, hablaba hace 3 años con nuestro compañero de deportes Luis Munilla al presentar el libro de su hermano Mi lucha contra la ELA.
Ni el más cruel de los asesinos puede diseñar una manera de morir tan dura, tan sádica, de dejarte encerrado en tu propio cuerpo hasta que te asfixias, siendo plenamente consciente de todo, porque la capacidad intelectual, tu mente vuela mientras tu cuerpo se va deteriorando hasta tal punto que no lo puedes mover.
Es verdad, ¿eh? La ELA es una enfermedad terrible, muy cruel, pero Carlos nunca se ha rendido y sigue escribiendo sus artículos para el AS y sigue sacando libros y sigue hablando de la ELA y sigue publicando en su blog del Confidencial. Precisamente su última entrada en el blog es un artículo imprescindible, diría yo, sobre la necesidad de un enfermo de ELA, sobre sus necesidades, sobre lo que necesita, sobre la insuficiente ley de dependencia y sobre los retos de una familia que tiene un miembro con ELA, con esta enfermedad. Porque la ELA es también y sobre todo un problema de dinero. Porque Carlos necesita 5 cuidadores las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Necesita una casa adaptada y sobre todo necesita tecnología carísima para poder seguir escribiendo. Solo el dinero puede liberar su mente de la cárcel de su cuerpo. En el artículo cuenta cómo toda su familia, todos hasta su hermano pequeño, tienen que hacer sacrificios para que él pueda estar bien. Y recordé también a su amigo Fernando Torres cuando le vino a contar aquí a Carlos Herrera en el año 2017 el libro que habían sacado juntos titulado ¿Quién dijo rendirse?
Y un día le detectan ELA. Ese día conoce cuál va a ser su final, sabe cómo va a acabar su partido y, como hacen los grandes, los genios, ve una oportunidad de tener una voz que se escucha y de contarle al mundo cómo reaccionar y cómo puedes tener ganas de vivir tanto cuando sabes cuál va a ser, pues, ese final. Y ahí empieza una lucha y empieza a enviarnos un mensaje de amor, de fuerza, de motivación, sobre todo de ejemplo. Para mí es un ejemplo y estoy en contacto con él todas las semanas y yo cada vez me quedo más impresionado.
No me extraña, impresiona su fuerza, su valentía. Pues gracias a todo esto recordé también lo dura que es la ELA para el que la padece, para su familia, para sus amigos, a los que todos olvidamos porque, claro, en esta lotería resulta que todavía no ha salido nuestro número, pero podría estar en el bombo. Y esto nos lo recuerda Carlos, nos lo recuerda un tuit de un hombre valiente. Y entonces, el reto Tian Years Challenge ya no me parece tan tonto.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Aquí tenemos esa trompeta mágica de Miles Davis. No es, desde luego, mala manera de empezar una sección de radio o una entrevista. Resulta que es uno de los autores favoritos de Wheeler, un hombre que está en esa edad complicada de los 50, esa edad en la que hay que plantearse muchas cosas, porque realmente ya no sabe uno si va cuesta abajo, sin frenos, o por el contrario, oye, ¿por qué no? Quizá es el comienzo de algo nuevo en la vida. Wheeler es el protagonista de Linda Vista. Es una función de Tracy Letts que se puede ver estos días en el Teatro Valle Inclán, en la Sala Francisco Nieva, en Madrid. Y quien interpreta a este Wheeler es el actor y diputado Tony Cantó. ¿Qué tal? Buenas tardes, Tony.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Y cómo es Wheeler?
Bueno, Wheeler es lo que tú has dicho y mucho más. Es un hombre que ha traspasado ya la barrera de los 50 y que además, como tú dices, de plantearse todas esas cosas, empieza a mirar hacia atrás y a darse cuenta de que por haber renunciado a sus sueños se ha convertido en un resentido, ¿no? Y en un gruñón que se relaciona con mucho cinismo con el resto de la humanidad. Aunque en el fondo está desesperado por conseguir un contacto, ¿no? Por estar con alguien, por por no estar solo, ¿no? Que es esa pelea a la que nos enfrentamos todos. Tiene además una cosa curiosa, ¿no? Yo creo que Tracy Letts, premio Pulitzer, escritor de esa gran función que es Agosto, conoce muy bien el alma humana y ha escrito esta función hace nada. Nosotros cogimos los derechos, bueno, Bernabé, el productor, y los cogió porque leímos la función nada más se estrenara en Estados Unidos y realmente está muy pegada a la actualidad. Habla de Trump, habla del movimiento Me Too, habla de esa nueva forma que tienen los hombres de relacionarse con las mujeres del siglo XXI y siempre con una amargura, pero también con un sentido del humor fantástico, como ya apuntaba en Agosto, ¿no? Creo que es una función que se va oscureciendo, pero que es una función muy muy divertida también.
Muy actual, muy con temas también, por otro lado, de siempre, ¿no? Todo se mezcla en esta función y en ese hombre que yo no sé si en algún momento se confunde con contigo mismo y con todos los espectadores que estén más o menos en ese momento de su vida.
Yo creo que todos los hombres y todas las mujeres que ven en la función, a ver la función, se ven identificados con alguno de los personajes, con algunos de los momentos que viven los personajes, ¿no? Esa es, bueno, la magia del teatro. Y sí, Wheeler, por supuesto, es un hombre, está alrededor de los 50 y tantos. Yo me siento bastante más afortunado que él, en el sentido de que yo he cumplido mis sueños más locos. Pero bueno, como a él también, la vida me ha pegado palos gordos, ¿no? Y uno va viviendo y va intentando equilibrar una cosa con otra. Iba relacionándose con los demás de la mejor manera posible, ¿no? Pero sí, en algunas cosas no, pero en muchas otras cosas que dice o que hace el personaje, yo por supuesto que me siento identificado.
¿Uno de tus sueños más locos y que has cumplido fue entrar en política?
Bueno, yo creo que hay dos sueños muy locos míos, hablando de la parte laboral de mi vida, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo me vine a Madrid, yo me vine con 19 años, ya estaba aquí en Madrid buscándome la vida, ¿no? En aquella época tú tenías que poner en el DNI tu profesión. Yo tardé 5 años en ponerla porque no acababa de creerme que viviría de mi trabajo como actor algún día. Y mira, lo he conseguido, llevo 30 y tantos años viviendo de eso. Y la verdad es que eso era un sueño loco que yo no sabía que se podría cumplir, pero también, desde luego, si en aquella época me dicen que yo iba a ser el primer actor en la historia de España en convertirse en diputado, o que iba a presidir la comisión del Congreso de los Diputados de la lucha contra la corrupción, yo no lo hubiera creído ni por un momento.
Estamos hablando con Tony Cantó. Tenemos esa función, Linda Vista, así como es como se titula. Se puede ver estos días en el Teatro Valle-Inclán, en la Sala Francisco Nieva. En esa doble faceta, ¿no?, que es la que más conocemos de Tony Cantó como actor, pero también, y lo estamos comentando, como político, como diputado. Y dices que no, tú en aquel momento ni por asomo, ¿no?, pensabas que hoy en día estarías cumpliendo además esos dos trabajos que yo no sé cómo se pueden compaginar.
Bueno, te lo explico, pero antes me gustaría también decirte que me encanta la música que estás poniendo.
Bueno, porque es la que le gusta a Wheeler, ¿no?
Claro, pero es que también me gusta a mí. Yo cuando leí la función y vi que hablaba de Talking Head, de Pink Floyd o de Steely Dan, que están entre mis tres grupos favoritos, fue como, wow, qué bueno, ¿no? En esto coincido plenamente con el personaje y con el autor.
Bueno, es que yo creo que pocas cosas se pueden hacer en la vida sin buena música. No sé si piensas
sí,
lo mismo.
Sí, yo también estoy de acuerdo. Bueno, respecto a lo de compatibilizar... Bueno, en primer lugar porque es legal, ¿no? Porque se puede. Pero también porque estamos en enero y es un mes inhábil, no hay plenos en el Congreso de los Diputados. Yo también hice hace 2 años el Aquiles en Mérida, pero porque en agosto, pues bueno, también es mi tiempo libre y lo podía hacer, ¿no? Entonces, bueno, son solo 2 semanas y media, acabamos el 27 de enero y luego si seguimos con el proyecto, que yo creo que sí que seguiremos, será los fines de semana, ¿no? Que son, bueno, es un tiempo también en el que yo, como es mi tiempo libre, puedo hacer algo que tenga que ver con la interpretación, porque no querría que me pasara lo de Wheeler, ¿no? No querría tener que renunciar a mi sueño o a lo que ante todo yo me considero un hombre de teatro, es con lo que más disfruto.
Hablabas precisamente del Aquiles en Mérida.
¿Aquiles? 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 Sí, Aquiles. hijo de Peleo y rey de los mirmidones que veneran mis locuras y se aferran a mi escudo para no perderme. El único inmortal, dicen, de los aqueos condenados...
Es muy difícil interpretar a un personaje clásico o interpretar a un personaje tan contemporáneo como Wheeler. ¿Qué es más difícil? ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, la diferencia es los temas que tratas, el poderte creer realmente lo que estás haciendo. Es más fácil creerte una trama como la de Wheeler y por lo tanto poder decirla a creerte de verdad y poder asimilar un texto como un Shakespeare o como un Aquiles, ¿no? Que realmente proponen temas que son mucho más grandes de lo que le sucede, por ejemplo, al personaje de Wheeler. También hay que decir que si sales en escena en el Teatro de Mérida con las estrellas por techo, la luna al fondo y el Teatro Romano de Mérida a tus espaldas, bueno, la cosa ayuda.
Uh-huh. ¿Y eso se parece en algo al Congreso de los Diputados, a levantarte de tu escaño y tener que hablar en el Congreso?
Yo la primera vez que hablé en el Congreso de los Diputados sentí una responsabilidad y un peso y un miedo escénico que no creía que iba a sentir. Yo me he subido a un escenario, no exagero, alrededor de 2000 veces, que son muchas veces, y realmente aunque siento los nervios y la excitación cuando salgo en un estreno o en cualquier día, porque yo, no sé, siento una responsabilidad muy grande cada vez que salgo a escena, lo del Congreso es distinto, quizá porque uno lo ha visto durante toda la vida y lo tiene ya en el subconsciente, ¿no? Quizá porque de repente delante ves a los ministros o al presidente, ¿no? Quizá porque yo tengo respeto a las instituciones, ¿no? Pero realmente las primeras veces que yo he salido al Congreso sentía una presión distinta y muy grande, sí.
Tienes respeto a las instituciones, que es lo normal. ¿Eso significa que hay ahora mismo diputados que no tienen ese respeto?
Sí, absolutamente. Al señor Bono, que recuerdo antes de que yo entrara en política, que montó una polémica por permitir o no que algunos diputados se quitaran la corbata simplemente por el calor que hacía en verano en el Congreso, se le caerían los palos del sombrajo si viera los modelitos que yo veo últimamente en el Congreso, ¿no? Pero no es solamente el aspecto exterior, que podría ser simbólico, aunque yo creo que es algo más que eso, porque lo que creo que hay ahí es, aparte de una dejadez, muchas veces una declaración de intenciones, de desprecio hacia la institución. Yo creo que lo que hay es también una falta de respeto en las formas a la hora de dirigirse a otros, a la hora de hablar, a la hora de hablar de una institución, la democracia española, o de una constitución que nació de un consenso en un momento muy delicado y que yo creo que vivimos una generosidad de unos líderes políticos a cuya altura algunos hoy en día no están ni de lejos. Uh-huh.
Tengo que preguntarte, porque es tema absoluto de actualidad, por ese pacto en Andalucía y por si crees que durará.
Bueno, yo creo que los andaluces lo que votaron absolutamente ilusionados es que porque hubiera un cambio de algo que ya era un régimen. Es que el socialismo andaluz gobernó casi más años que el franquismo en Andalucía y esto era intolerable porque además Andalucía seguía manteniéndose a la cola en España en datos tan importantes como la sanidad, la educación, el paro, etcétera. Y yo creo que los andaluces, en primer lugar, lo que dijeron es que basta ya de enchufados, de colocados, socialistas, etcétera, etcétera, y hay que cambiar. Ahí nosotros lo que intentamos es liderar ese cambio obligando al Partido Popular a hacer cosas que nunca ha hecho cuando ha gobernado en ningún lugar de España y que tienen que ver con modernizar la economía, con tratar mejor a la sanidad, con llegar por fin a una educación como merecemos y desde luego con desmontar toda una administración paralela que el PSOE montó en Andalucía durante años, pero que también ha montado el PP en otros lugares de España, ¿no? Y bueno, nosotros hemos intentado liderar eso y apoyar un gobierno que esté dispuesto a cumplir con todas esas cosas. Yo creo que lo fundamental era el cambio en Andalucía y desde luego lo que era importante también era conseguir que ese cambio lo lideraran fuerzas constitucionalistas, ¿no?
Y es un cambio...
Una pena que el PSOE... Es una pena que el PSOE se haya echado al monte absolutamente, se haya podemizado, y tener que leer como un presidente del gobierno insta a Ciudadanos a rodear el Parlamento andaluz en contra de ese cambio, a mí me parece de una irresponsabilidad total.
Por cierto, ¿es un cambio que quieres liderar tú para la Generalitat Valenciana?
Bueno, yo quiero que lidere mi partido ese cambio en la Generalitat Valenciana, sin duda. Sí, yo haré lo que esté en mi mano desde donde sea para que un tripartito valenciano que cada vez se parece más al secesionismo catalán y que está, pues eso, impidiendo que se estudie en castellano en nuestros colegios, que está colocando a todos los amiguetes, que está impidiendo que las empresas inviertan y generen empleo en la comunidad valenciana y que está ideologizándolo todo, pues yo espero que sí, que los valencianos les den el relevo prontito en las elecciones en mayo.
Bueno, en cualquier caso, y de momento lo que también lidera Toni Cantó es esta función, esta linda vista de la que también estamos hablando con ese Wheeler, ¿no? Con ese personaje. Toni Cantó, gracias.
Gracias a vosotros. Un beso fuerte.
Buenas tardes.
Chao.
Mira, al teatro, mucha gente aprovecha los fines de semana en las grandes ciudades, claro,
hay
donde
hay
teatro, donde hay teatro. Pero hay otras opciones, y también quedarse en casa, aunque ya estamos comprobando que pocos se quedan.
Estamos estadísticamente verificando que los españoles, los oyentes de este programa, tienen una cierta resistencia, a pesar del frío, a quedarse en casa.
Bueno,
¿se les cae la casa encima?
Tengo uno que sí.
A ver,
dice,
venga.
A mí me encanta quedarme en casa el fin de semana, vivo sola en un piso muy majo y disfruto cuidando de mis plantas de la terraza y cocinando los domingos por la tarde para toda la semana. Lo recomiendo, llega el lunes, vuelvo al trabajo y tengo energía.
Ya, energía por cocinar o por las plantas, no lo explico.
Por estar en casa, tranquilamente, a gustito.
Con claro. El nidito, sí.
Aquí también dicen, me encantaría plantar tiestos en mi terraza y pasar el sábado por la tarde y el domingo tirada en el sofá, pero con un par de pequeños, eso se podría traducir como un suicidio colectivo. Así que nos tocará salir y pasar frío o meternos en el cine.
Hay que sacarlos a la calle como sea, vamos, sí, no queda otra.
Bueno, María es la mamá de dos niños, de 6 y 10 años.
Para los que tenemos niños, esto ya es una actividad bastante complicada, lo de descansar los fines de semana, porque cuando no tienes partido de uno de fútbol el sábado por la mañana, tienes ensayo del baile del fin de curso de la otra, pero aprovecho porque hay una cosa que a veces se nos olvida a los papás en los tiempos que corren y que es súper importante, y es que tenemos que enseñar a nuestros hijos también a aburrirse, y hay que buscar un ratito para estar en casa, para hacer un juego de mesa, para compartir.
¿Qué razón lleva esta madre?
Es una cosa que se nos olvida mucho a los que tenemos niños y que por desgracia no podemos hacer resting el fin de semana.
¿Qué razón lleva esta madre? No hay nada mejor en el mundo que un niño se aburra. Me aburro, y eso porque eres tonto. Esa era una cosa que se decía antes.
Pero esto ha cambiado mucho,
me
además.
Aburro. Pues porque solo se aburren los tontos.
¿Y tus padres se pasaban antes el fin de semana buscando actividades para que hicieras tú como pequeño, como niño pequeño? No, ellos hacían sus cosas y tú ibas con ellos.
Y tú las tuyas.
No, tú les acompañabas, ibas con ellos, pero solía ser al revés.
Esta oyente lleva más razón que una santa. Que se aburra los niños un ratito.
Bueno, sí, lo que pasa que se aburren los niños y te ponen a ti la cabeza loca, ¿eh?
Sí.
Esa es otra cuestión.
Eso es verdad.
Bueno, más mensajes en el 607-150-602.
Hola, buenas tardes. Mira, yo como buen manchego, los fines de semana los dedico a podar. Me voy a podar sábado y domingo.
Manolo, de Valencia. Tres hijos tengo, de 9, casi 9, 6 y 2 añitos. ¡Hala! Lo regalo para un sábado por la tarde.
A ver, los dos primeros están casi criados, Manolo.
Da igual, nos lo regala, ¿eh?
Oye, y este oyente que dice que como buen manchego poda, ¿es que todos los manchegos podáis o qué?
La gente que tiene viñas, sí.
Ah,
que la mancha muchas viñas.
Porque en enero hay que podar, ¿es la poda o qué?
Claro, hay que podar.
Ya.
Igual que hay que recoger aceitunas, el campo es lo que tiene.
No, pero la aceituna ya se recoge antes.
Uy, todavía,
ya no se recogen en
enero. Todavía están recogiendo.
¿Sí?
En algunos sitios sí.
Ah, pero si ahora
en
ya.
En Jaén te digo yo que sí.
Ya. Antes era más de enero, pero la recogida se ha ido adelantando. Bueno, eso lo hacemos otro día. Lo de la poda y la aceituna lo hacemos.
Las tareas agrícolas, otro en plan hobby o afición, las hacemos otro día, si os parece.
Claro.
Oye, seguimos hablando de los fines de semana, pero hay un tema musical que quiero que suene, hombre. Otra que duela más, tanto que yo...
lloro tanto, lloro de verdad.
Porque hoy se pone a la venta el nuevo disco de Raiden, ¿no es así, Rosa?
Sí, se llama Sinónimo, llega después de Antónimo y antes que Homónimo, que son
toda la lógica.
Tres discos, sí, en los que Raiden es una trilogía en la que da valor a la palabra como herramienta y como medicina en los tiempos que corren, que no está mal. Y es un tipo muy interesante porque a pesar de ser rapero tiene un estilo muy abierto. Y en este disco, fíjate, colabora en esta canción Abrazos Imposibles, incluso Pablo López. Así que bueno, esta noche termina el partidazo y se viene a la noche de COPE a presentarnos este disco en directo.
Es decir, que Rosa Rosado en su programa esta noche tiene a Raiden, que sí, saca disco hoy mismo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Vaya lujo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues nada, habrá que escucharte.
Eso espero, a partir de la 1:30 y hasta las 6, casi nada, ¿eh?
Pero recuerda, escríbenos sobre tu fin de semana, sobre si te quedas en casa o no en @latardecope, facebook.com/latardecope y tus notas de voz, tus mensajes al WhatsApp de la tarde al 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Dicen que llega el invierno de verdad, que llega el frío de verdad estos próximos días, que, a ver, no es por nada, pero yo ya he pasado bastante frío en estos días de enero, pero bueno, se ve que la cosa se complica, sobre todo porque podría incluso nevar la semana que viene prácticamente en toda la península, ¿o no? Yo cuando tengo estas dudas sobre el pronóstico del tiempo, lo que hago es llamar siempre a Jorge Olcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿cómo estáis?
Bueno, entonces, ¿qué es eso de que llega el frío de
bueno,
verdad? ¿Qué significa?
Pues llega una segunda oleada de frío, ¿no? El que hemos tenido hace unos días era un frío más seco. El que viene es un frío repleto de nieve, ¿no? Y lo notaremos especialmente a partir del martes-miércoles, es decir, el centro y segunda mitad de la semana que viene, ¿no? Bueno, pero este fin de semana ya vamos a tener un pequeño anticipo. Pilar está a punto de entrar una borrasca pues bastante activa, lo va a hacer en la próxima madrugada por el oeste peninsular y va a ir barriendo a lo largo de toda la jornada de mañana sábado pues toda la península, ¿no? Incluso pues llegará ya a la parte del Mediterráneo en la madrugada del domingo. Ese paso de ese frente, que como digo es un poquito activo, pues ya va a venir acompañado de lluvias, de abundante nubosidad, que va a ir barriendo prácticamente todo el territorio peninsular y, como digo, el domingo llegará al Mediterráneo y también a las Baleares, ¿no? Se queda un poco al margen de toda esta situación las Canarias, que seguirán disfrutando al menos unos días más de un tiempo excelente, ¿no? A partir de 1000 metros en la mitad norte peninsular, pues van a ser precipitaciones en forma de nieve normalmente, ¿no?
Pero ya este fin de semana, dices.
Ya a partir de mañana sábado y el domingo quedarán algunos restos, también en el Cantábrico, Pirineo, Sistema Ibérico. Estamos hablando este fin de semana de nieve básicamente en áreas de montaña, ¿no? A partir del martes, como decíamos, llega una masa de aire un poquito más fría del norte de Europa, ¿no? Prácticamente del Océano Glacial Ártico. Esta viene cargada de humedad y esta es la que va a provocar lo que llamaríamos un temporal de frío y nieve, que será bastante intenso entre el miércoles y viernes de la semana que viene.
O sea, que va a nevar en condiciones.
Sí, va a nevar en condiciones. Estamos hablando de cotas de nieve que, por ejemplo, en Castilla y León pueden llegar a 500 metros, con lo cual ya estamos hablando de nieve
en todas partes, prácticamente,
en ciudad,
¿no?
En zonas urbanas,
sí,
¿no?
Sí.
Madrid, bueno, pues va a estar ahí, ¿no? Seguramente lo que es el norte de la comunidad autónoma, por supuesto la sierra, pues sí que nevará, y la ciudad pues va a estar un poco ahí. No es una situación muy propicia para que nieve en la ciudad, quizá en la parte más septentrional, ¿no? En todo el área metropolitana norte.
Hombre, a lo mejor caen algunos copos, ¿no?
Algunos copos
ya con eso en Madrid capital nos solemos conformar, ¿no? Como
sí,
ha nevado
sí.
Ya este año.
Sí, pero ya digo, no es una situación muy muy favorable para que nieve de manera importante en la capital.
Uh-huh. ¿Y las temperaturas entonces bajan
pues mira,
más de lo que han estado?
Bueno
ya,
no.
Bajan las máximas, supongo, ¿no?
Bajan las máximas. De hecho, este fin de semana subirán un poquito las mínimas respecto a lo que hemos tenido estas noches pasadas, pero van a ser cambios mínimos de 1 o 2 grados, o sea, apenas lo vamos a notar. Y sí que es verdad que a partir del martes, bueno, pues tanto máximas como mínimas van a estar bajas, pero incluso no tan bajas como las que hemos tenido estos días pasados, que hablábamos de menos 8, menos 10 en algunas partes del centro peninsular. Este temporal que viene de frío y nieve no trae temperaturas tan bajas, ¿no? Y como viene acompañado de nubosidad, de precipitaciones, pues eso hace que las temperaturas no bajen tanto, ¿no? Pero bueno, la sensación de frío, claro, con la nieve, allá donde nieve, pues va a ser importante.
No, sí. Y luego, vale, a lo mejor baja mucho por la noche y dices, hemos llegado a los menos 8, pero bueno, si luego luce el sol por el día, pues oye, parece que la cosa sube, sí, las temperaturas diurnas y entonces no parece que hace tanto frío. Pero si la temperatura diurna se mantiene baja, es como que esa sensación de que no te quitas el frío de encima, ¿no?
Mira, estamos hablando, por ejemplo, Madrid el martes, se están dando máximas de 8 grados, mínimas de menos 2, ¿no? Es un poco el umbral. En Burgos, por ejemplo, para el jueves que viene, ¿sí? 3 grados de máxima, menos 4 de mínima.
Perdóname, 3 grados de máxima
es frío. Sí, ya estamos diciendo que sí, a partir del martes vamos a notar lo que es el efecto de ese temporal de frío y nieve.
O sea, sobre todo en el centro peninsular.
Sí, sí, centro, mitad norte, es decir, que estamos hablando de toda la parte cantábrica, Pirineos, por supuesto, incluso La Rioja, Castilla, León, bueno, pues ahí pues va a haber la nieve de manera importante, ya digo, a mitad de semana.
¿Y es un temporal que va a durar muchos días o todavía no se sabe?
Ocurre como el que tuvimos de aire más seco, que apenas fueron 3 días, aunque fueron intensos, este prácticamente igual, es decir, entre miércoles y viernes serán los días importantes, ya al fin de semana las condiciones irán mejorando progresivamente, ¿no? En esta época del año los cambios no suelen ser muy bruscos. Si viene una masa de aire fría, tarda un poquito en irse, luego queda el resto del aire frío que se ha acumulado. Bueno, pero ya digo que lo más destacado entre el miércoles y el viernes.
Bueno, pues nada, habrá que estar preparados, bien abrigados, cuidado en la carretera, de eso ya, pues lógicamente iremos contando, ¿no? Porque eso sí es importante, ¿no? No te pille una nevada con el coche, que luego al final es un lío, te puedes quedar ahí durante horas, ¿verdad? Como nos ha pasado ya en otras ocasiones y otros años. Hay que tener en cuenta, ¿verdad, Jorge? Sí. Que es que hace mucho que... Bueno, yo tengo la sensación de que hace mucho que no llueve, a lo mejor estoy equivocada, porque esto del tiempo a veces son sensaciones que no son reales.
Pues mira, venimos así de una manera generalizada desde comienzo de diciembre, es decir, que prácticamente mes y medio hemos estado sin apenas lluvias, quizá ha llovido un poquito en el norte peninsular, pero tampoco, es decir,
bueno,
que
pues entonces ya
días.
Toca, ¿eh?
Ya toca.
Que llueva o que venga la nieve, que a todos nos gusta la nieve, ¿no? Que no nos pille, por supuesto, en una carretera, pero por lo demás yo creo que todos encantados. Jorge, gracias.
Nada, es un placer, como siempre.
Adiós.
Un abrazo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Tenemos ya todos los planes listos para quedarnos en casa, Rosa, o no?
Bueno, dice este oyente, estar en casa 2 días aporta muchísimos beneficios.
¿Ah, sí?
Descansar, vestir ropa cómoda, leer, ponerme botingues en la cara, mascarillas y esas cosas, ver la tele, cocinar lo que me apetezca sin prisa, eso es saludable, me encanta, el lunes me siento con más energía y motivación.
Qué bien. Oye, totalmente.
Hemos encontrado 2 oyentes al menos a los que no se les cae la casa encima.
Yo soy muy fan de este oyente.
Yo no sé si esto será verdad, pero dice un oyente, ya lo dijo Pascal, que la mayoría de los males de la gente les viene por no poder quedarse en casa tranquilitos.
Bueno, qué nivel cultural tenemos,
Bueno.
Nada más y nada menos.
Nivelazo, sí.
Pues bueno, mira qué plan. Este está bien para el domingo.
Buenas tardes, queridos amigos. Aquí desde la cerquía malagueña. Tengo un plan perfecto para el domingo. Hemos reunido unos cuantos amigos y vamos a preparar unas migas. Esas migas buenísimas, con chorizo, panceta y vinillo del terreno. Para realizar las migas necesitamos 5 horas. Hay que darle vuelta.
Y mientras, vinito.
Un auténtico manjar. Son las auténticas migas de la sequía.
Pero una de las actividades más top del fin de semana es comer, ¿eh? Ya
sí,
lo estamos
pero,
viendo.
Pero fíjate que no hay manera. Nada.
No,
yo
no
entiendo que estando en Málaga, ¿eh? Pues con buena temperatura, pues quedarte en casa es más complicado, sí.
Bueno, pero da lo mismo donde estés. El caso es, como dice Pilar, comer rico, rico.
A ver. Pues yo mi fin de semana va a ser el siguiente. Yo regreso mañana después de 12 días a mediodía a mi casa. Por la noche de cena con mi esposa. Ella domingo allí recluidos. Que tengo un morcillo de ternera preparado para hacer una salsa que me sale de rechupete. Ya irán mis nietos, mis dos hijas, mis yernos a comer y ya está. Y el lunes más.
Eso, lunes las comidas fuera,
o sea, que lo hará,
y las comidas dentro, sí, no paramos
que lo hará,
de comer.
Que lo hará cocido, guisado,
no sé.
Morcillo, el morcillo.
También nos podían dejar la receta.
Claro,
oye,
el morcillo me parece a mí que requiere mucha cocción. Bueno.
Rápidamente llama y te lo cuenta.
En la olla, ¿no?
Sí,
¿no
sois de morcillo,
olla?
Sí.
Un poco en la olla, sí, si no, no se hace.
Bueno, dicen por aquí, yo con cuatro hijos, según cómo, me da miedo que llegue el fin de semana. Intento tener planes para estar todos entretenidos.
Pues de vacaciones ni
te cuento. Te sientes muy identificada, ¿no, Rosa?
A veces sí. Bueno, sí. No, yo solamente tengo uno y con uno todavía.
Otra cosa es lo que tú dices, subir y bajar la escalera de la casa.
Ah, sí, bueno, de la casa no, del bloque.
Claro, claro.
Bueno, le preparas un juego y que vaya para arriba y para abajo.
Para arriba y para abajo. Para abajo.
O sin juego, oye, venga.
Vamos a contar.
Vamos al decimoquinto.
Lo malo es que tengas que subir y bajar con él.
Hombre, por supuesto.
Bueno, ya aprovecha, haz un poco de ejercicio.
Que nunca viene mal.
Lo que decíamos a las cuatro, picaerum.
Sí, pero fíjate que nos quejamos de la guerra que dan los hijos en casa y mira lo que nos cuenta este otro oyente.
Hola, buenas tardes. Tengo dos hijos, uno de 19 y otro de 17, y lo que más echo de menos es esas malditas tardes que me daban los fines de semana.
¡Ey!
Un abrazo.
Claro,
es que
claro,
esto es así.
Claro. Es que crecen muy rápido.
Es así, crecen rápido, el nido se queda vacío. Y siempre tenemos lo que no queremos.
Ya, nunca estamos conformes.
Exactamente, pero es buena reflexión esta, que crecen demasiado rápido, así que vamos a llevarlo lo mejor posible y a disfrutarlo sobre todo. Bueno, más planes en el WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Hola, buenas tardes, un saludo para los tres y a todas las personas que nos escuchan. Yo mis fines de semana, a poder ser, que no puede ser, estumbada en el sofá, comiendo patatillas, con mis perras, y pasando de todo, pero no puede ser, siempre me salen horas extras.
Buenas tardes, Manolo. Pues yo tengo pensado pasar el fin de semana también tranquilito en casa con mi novia y nada, a ver peli y series y eso. Un saludo.
Pues yo quiero que mañana llueva porque el fin de semana me llevan a la aceituna a echar una manecica y así si llueve no voy, me quedo en mi casa la chimenea tan a gusto.
Se ríe ya sola. Esta señora con lo de Manecica probablemente fuese o de Jaén o de Granada, no sabemos dónde.
Pero mira,
¿no?
¿Ves? Como la lluvia.
Se está recogiendo todavía la aceituna.
Jaén, yo, claro,
que
lo que decías
tú.
¿Has comprobado? Sí.
No, ella lo ha dicho. Por eso, o sea, sí, es sí. Que ahora se recoge antes, pero es verdad que alguna se deja para luego.
Luego también me llama uno que me dice que la poda es la viña, pero luego los olivos también están los que...
También
pero cuando ha recogido, claro.
Exactamente, que no se llama podar, que se llama otra cosa. Lo que vamos a aprender en este programa. Y bueno, no ha empezado todavía el fin de semana.
Sí.
Y yo con este oyente ya me he estresado, mira.
Sábado, 6 de la mañana, pasear al perro, volver a casa, equiparme para salir en bicicleta, volver a casa a las 12 de la mañana... ducharme, ir a comprar, llegar a casa, comer con mi señora, dormir la siesta, imprescindible. Sacar al perro a las 6 de la tarde, volver a casa, prepararme, salir a cenar con mi señora, a casa, a dormir. Domingo, 6 de la mañana, saca al perro,
vete
con la bicicleta de montaña,
vuelve
a casa,
poco,
dúchate, prepara la comida, si no la prepara mi señora, que normalmente la prepara ella. Siesta, imprescindible otra vez. 6 de la tarde, saca al perro, vuelve a casa y hasta el lunes, si Dios quiere.
Es buenísimo.
Pero ese perro hay que ponerle una sonda.
Esto es lo que llamo el estrés del fin de semana.
A ese perro hay que ponerle una sonda, hombre.
Los que más madrugamos siempre somos los que tenemos perros. Si no, fíjate tú, en las calles de la ciudad.
¡Qué valor tenéis!
Bueno, oye, gracias, ¿eh? Ha sido genial compartir vuestros fines de semana con el resto de los oyentes. Vamos ya hacia eso, el final del programa de hoy.
El retrato que me ha llamado la atención hoy no es de un periódico, sino del catálogo de una exposición que recoge algunas de las primeras fotografías que se hicieron en España. Uno de los primeros fotógrafos que se dedicó a este arte en nuestras tierras era un francés al que todo el mundo acabó llamándole Juan Laurent. Trabajó casi en todo y acabó haciendo fotografías a mitad del 19. La foto del catálogo que me ha llamado la atención está tomada al borde del mar. La composición es un cuadro. Un barco pequeño con una vela latina que es como un cuchillo grande que abre el cielo está fondeado a pocos metros de una playa de tierra. Vela latina, vela que rasga los confines. Un poco más adelante, un hombre y un niño, acaso un padre y su hijo. Los dos descalzos, el hombre lleva al hombro un largo palo, quizás un remo, y el largo remo en la mirada del espectador forma una V con mástil, con el mástil de la vela. Y con esa V imaginaria el espectador tiene la sensación de que el hombre de la foto, quizá un pescador, sostiene un gran vaso, como si al borde del mar esperara que el cielo se derramara con algún don inesperado. El pescador es un verdadero padre, un hombre concreto que sabe esperar los dones del cielo, que agarra con fuerza en su mano el remo para bregar y que al tiempo mira al horizonte. El remo en el agua, la mirada en lo lejano, en lo desconocido, en lo que está más allá. Para agarrar con fuerza el remo, para bregar con paciencia, hace falta una mirada larga. El padre lleva de la mano al niño, que vuelve su mirada hacia lo conocido, hacia la casa. El marinero, con la mano en lo conocido y con la mirada en lo desconocido. El padre enseña sin palabras al hijo qué significa hacerse mayor. Que hacerse mayor es tener los ojos y el corazón en lo de lejos, en lo que no se conoce. Y los dedos en la brea, en los remos, en la red, en el pan que hay que ganar. El niño quiere anclarse en puerto. Quiere anclarse en lo conocido, mira hacia el puerto, mira hacia la casa, recuerda las caricias y los mimos de la madre. Y el padre, con dulzura, sin muchas palabras, le enseña qué significa hacerse mayor. Que hacerse mayor es mirar al horizonte, agarrar fuerte el remo y mirar a lo lejos.
Pues así, mirando también a lo lejos, nosotros, los de la tarde, vamos a empezar también nuestro fin de semana, pero te quedas con la linterna y con Ángel Espósito. Hasta el lunes.